Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. La región de Cachemira vuelve a tensar como nunca las relaciones entre los vecinos nucleares India y Pakistán.
Repasamos las claves históricas y coyunturales de este enfrentamiento con la directora del Observatorio Geopolítico de los Conflictos, Adriana Rossi.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El fuego cruzado de estos días entre India y Pakistán por el control de la región de Cachemira no es nuevo. Nació con ellos mismos como estados, cuando el Imperio Británico en retroceso dibujó las fronteras de estos dos países en 1947 con una lógica religiosa: India para los hindúes y Pakistán para los musulmanes.
Hasta ese momento unos y otros formaban parte del llamado Raj Británico, que también incluía a lo que hoy conocemos como Birmania y Bangladesh, además del Principado de Jammu y Cachemira.
Este principado, de mayoría musulmana, estaba dirigido por un maharaj o rey hindú, que pidió apoyo a India cuando desde Pakistán fue invadido en pleno proceso de emancipación.
En diciembre de 1948, ambos gobiernos acordaron un alto al fuego y dividir Cachemira en dos, como ya lo había hecho el imperio con ellos.
En 1965, Pakistán nuevamente intentó apoderarse militarmente de la zona mediante la llamada Operación Gibraltar. Y en 1999, grupos terroristas con apoyo pakistaní invadieron Cachemira.
A 20 años de aquellos hechos, el presidente indio Narendra Modi ordenó el 26 de febrero que su fuerza aérea destruyera bases terroristas en la Cachemira pakistaní.
Fue en respuesta al atentado terrorista perpetrado por grupos yihadistas establecidos en esa zona que dejó más de 40 soldados muertos.
Cuando el enemigo conspira para desestabilizar a India, cuando realiza un ataque terrorista, su objetivo es detener nuestro progreso, detener la velocidad de nuestros avances y nuestros logros. Quieren que nuestro país se estanque.
Al día siguiente del ataque, Pakistán respondió con una incursión aérea, derribó dos aviones indios y capturó a dos pilotos.
Desde entonces, el fuego cruzado es casi diario, incluyendo choques entre las infanterías de ambos países.
Analistas coinciden en que es el episodio más grave desde 1999, ya que si bien se trata de un tema bilateral histórico, está en el marco de las actuales tensiones geopolíticas.
Desde Pakistán, su primer ministro Imran Khan advirtió a India que replicará cualquier agresión que sufra, pero al mismo tiempo incluyó a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a la crisis.
Hoy le digo a la India que no siga adelante, porque en función de lo que haga, Pakistán se verá obligado a tomar represalias. También espero que la comunidad internacional cumpla con su papel para que la situación no empeore con respecto a cómo estamos ahora.
Con la analista internacional Adriana Rossi, experta en conflictos armados, conocemos en primer lugar otros detalles sobre el contexto histórico y presente de las nuevas tensiones en Cachemira.
Con nosotros, la voz del experto.
Adriana, qué gusto recibirte. Muchas gracias, como siempre, por tus aportes con Telescopio de Sputnik.
Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias también a la audiencia, que vas a tener la paciencia de escucharme.
Exactamente, porque aparte son temas complejos siempre en los que nos ayudas a tratar de descifrar algunas claves para sacar nuestras propias conclusiones. Adriana, te pido de arranque contextualizar un poco, porque quizás las nuevas generaciones escuchar la palabra Cachemira o Cachemira no les dice nada. Sin embargo, es un conflicto que podemos marcar en su inicio después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, exactamente. En 1947 se retiró el Imperio Británico de toda esa zona de India y el actual Pakistán. Y fue ahí que se les ocurrió partir en dos todo ese territorio. Por lo tanto, se formaron dos estados, la India y se formó Pakistán. Pakistán con una población musulmana y la India con población mayoritariamente hindúesa. El resultado es que hubo un territorio, que Cachemira, que ha sido también entonces, esta región que está entre Pakistán, India y China, este territorio ha sido partido en dos también, una parte bajo soberanía pakistaní y una parte bajo soberanía india, a pesar de que la población es mayoritariamente musulmana. y hay una pequeña parte que está ocupada por China, y que la India reivindica soberanía sobre ese territorio que en este momento está ocupado por China. El resultado es que a partir de ya de 1948 empezaron los enfrentamientos entre Pakistán e India por ese territorio que los pakistaníes y toda la población musulmana reivindica como territorio de Pakistán por el hecho de tener población mayoritariamente musulmana. Entonces hubo tres guerras prácticamente. Son guerras del 48, la guerra del 65 y la última gran guerra de 1999. Pero siempre hubo una pequeña escaramuza, siempre hubo algún enfrentamiento en esa frontera que existe dentro de Cachemira y que divide la Cachemira pakistaní de la Cachemira india. En ese contexto se fueron insertando dos grupos que son grupos de la yihad islámica que se fueron insertando a partir más o menos del 1990 y 2000. Esos dos grupos, uno es Jaish y Mohammad, que es el grupo que reivindicó el atentado del 14 de febrero contra una unidad de paramilitares indios en la zona de Cachemira, India. La cuestión es que estos grupos terroristas lo que quieren hacer es el objetivo es poder conquistar ese territorio, liberarlo, darle autonomía eventualmente y a partir de ahí avanzar sobre India para eliminar a los hindúes y convertir a la India en un califato islámico.
Son enfrentamientos cíclicos, indicó Rossi, que sin embargo reconoció que puntualmente en este nuevo conato bélico intervienen otros factores y países.
La apuesta de India por tender puentes con Israel y Arabia Saudí y la inclusión de Pakistán en la nueva ruta de la seda de China son algunas de las variables que están influyendo.
Hay muchos informes, opiniones que dicen que más allá de lo cíclico, este momento actual se advierte una tensión mayor que en otros. Otros lo atribuyen a que en India se vienen elecciones y el primer ministro necesita reforzar su posición de hombre fuerte del país. Y por otro lado, hay quienes dicen que eso no influye. Adriana, ¿tú cómo lo ves?
Puede de alguna forma haber sido una ocasión, llamémosla así, ¿sí?, para reforzar, digamos, su candidatura, porque en estas elecciones el primer ministro de la India no venía bien. Una gran popularidad. Sí. Entonces, presentarse como el hombre fuerte, haciendo hincapié además hacia el nacionalismo, le puede de alguna forma ayudar en lo que son las elecciones. Pero acá hay un problema adicional con el que se va a encontrar el primer ministro Narendra Modi. Porque justamente en estos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado un tratado comercial que es un tratado preferencial. Digamos que es un sistema generalizado de preferencia que fue firmado entre la India y los Estados Unidos hace muchos años atrás, cuando la India era un país subdesarrollado. Ahora es una gran potencia. Por lo tanto, Trump eliminó este tratado comercial que le permitía a la India exportar a los Estados Unidos sus productos, o sea, libre, exento de determinados impuestos. Ahora, estos impuestos se van a poner, por lo tanto, se complica la relación comercial y posiblemente la India pierda muchísima plata. Se habla de unos 5.000 millones de dólares, de euros, ni siquiera de dólares, de euros por producto exportado. Entonces, esto va a repercutir en la economía de la India y esto es un gol en contra al primer ministro, que lo hace Donald Trump. Pero acá sí hay otra cuestión. También en Pakistán, el primer ministro, que es Imran Khan, está jugando como el gran campeón de la paz, porque dijo a la India, no vamos a enfrentarnos, ¿qué vamos a hacer? Y si después vamos a tener un error de cálculo, el error de cálculo podría ser el de tratar una guerra nuclear, ya que los dos países son potencias nucleares. Y sobre esta cuestión de la posibilidad se puede jugar esta especie de partido de ajedrez, porque yo te amenazo con lo nuclear, no lo voy a utilizar, pero posiblemente tú tengas miedo, entonces yo puedo avanzar en mi requerimiento, algo así.
Déjame hacerte una pregunta sobre Imran Khan, que es un político de los outsiders, si se quiere, era una estrella del cricket, y está, algunos señalan que está mostrando estas condiciones de políticos, porque en medio de este conflicto, por ejemplo, devolvió uno de los pilotos capturados por Pakistán y, según informaciones, hizo algunos operativos que determinaron en la detención de algunos líderes de Jaish Mohammed, el grupo terrorista.
Sí, efectivamente, y se está presentando por primera vez porque estabas acusado de no tener una línea de conducta como político, de no ser un estadista. En cambio, ahora estás asumiendo, digamos, la figura del estadista. Y hay como 415.000 personas que han firmado un petitorio para que sea nombrado al Premio Nobel de la Paz. Pidió a la India diálogo. Y esto ha provocado, por un lado, cierto consenso entre el gobierno y parte de la oposición. Otra parte de la oposición está diciendo que esto no tiene que ser utilizado para fines nacionalistas ni nada. Pero en realidad, entre gobierno y oposición hay un acuerdo de que este Imran Khan, este primer ministro, está realmente manejando muy bien la situación. Y el Estado de Pakistán está surgiendo como un Estado maduro y un Estado pacífico, en contraposición de la India.
Claro, sí, ahí están, más allá de las potencias nucleares, las superioridades que se le atribuyen a India en cuanto a la fuerza aérea. Por eso también es interesante ver en los próximos días, en las próximas semanas, tengo entendido que habría un encuentro entre gobiernos para poder establecer un salvoconducto, un pasaje liberado, digamos, de los Sijús, que es la otra etnia que está presente en la India. ¿Es así, Adriana? ¿Qué sabes al respecto?
Sí, efectivamente, el 14 de marzo se van a reunir los representantes de los dos gobiernos. En Pakistán enviará una delegación para este proyecto de acuerdo, para crear un corredor que facilite la visita sin visado de los peregrinos de esta etnia Sikh a una especie de, llamémoslo, templo, por los 550 años del nacimiento de un gurú, el gurú Nanak, que es venerado por los Sikhs. Entonces, para facilitar este peregrinaje sin tener que presentarse a la frontera, presentar los papeles, etcétera, que permitan ingresar al territorio de Pakistán, se formaría este corredor. Es un signo, efectivamente, de distensión, que viene muy bien para tratar de desacelerar esta escalada que puede realmente ser peligrosa. Ahora, tú estabas hablando de la fuerza aérea india, que india sí que están muy pertrechados en ese sentido. Bueno, las armas, todos los aparatos son de fabricación israelí.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué lo mencionas?
Lo menciono porque existe entre el partido al gobierno de la India, que es nacionalista, anti-islámico, esa mantiene relaciones muy estrechas con Israel. No son relaciones formales, pero existe esta cuestión del gran mercado de armas israelitas en la India. Ejercicio conjunto de unidades del Comando Especial de la India enviados al desierto del Negev y delegaciones militares en base aérea de Israel, donde están recibiendo entrenamiento. Y además hay un acuerdo entre Arabia Saudita e India para trabajar junto en la lucha antiterrorista. Esto por un lado. Por el otro lado, Pakistán, en cambio, está manteniendo relaciones muy estrechas con China en cuestiones comerciales. China va a invertir en infraestructura.
Claro, porque Pakistán, discúlpame, Adriana, Pakistán está dentro del proyecto Franja y Ruta de la Seda, mientras que India lo mira con mucho recelo por el empujón internacional que le podría dar a China este proyecto, ¿no? ¿Es así?
Claramente. Uh-huh. China se está expandiendo comercialmente a través de las distintas rutas y franjas. La Ruta de la Seda, que es la ruta de Marco Polo, de la época de Marco Polo, que es la ruta terrestre, después hay una ruta marítima, sí, que pasa por el Océano Índico. Son dos rutas, y la segunda llega a África y llega a Europa a través del canal de Suez. Claro. La cuestión es que Pakistán justamente entraría en una de las franjas que se uniría a la ruta terrestre de la seda, por donde circularían la mercancía, lo cual no le hace ninguna gracia a los Estados Unidos. La cuestión es la siguiente, que los chinos, para poder dar vida, digamos, a estas rutas, necesitan que los países que participan, que están al borde de las rutas o que forman, digamos, o como troncales de la ruta, la franja se llaman, bueno, se desarrollen de alguna forma, porque si no hay desarrollo, ¿a quién le venden las mercaderías, la mercancía? ¿Cómo se puede desarrollar un intercambio de mercancías si hay países subdesarrollados? Por lo tanto, el gobierno chino impulsa mucho en África, en Asia y también en América Latina la cuestión de crear toda una infraestructura, que son centrales de energía eléctrica, que son línea férrea, que son autopistas o caminos o lo que fuera, para estas circulaciones y para dar a estos países la posibilidad de poder tener un intercambio comercial.
Para cerrar la entrevista con la directora del Observatorio Geopolítico de Conflictos, la consultamos sobre el resurgir de problemáticas que nutrieron la Guerra Fría.
Le preguntamos si puede haber una intención deliberada en este fenómeno o si responden a factores exclusivamente locales.
Son cuestiones locales que, pero se magnifican justo por este gran diseño, este nuevo diseño del mapa mundial, donde hay, por un lado, un sistema financiero sustentado por los Estados Unidos y un capitalismo, en cambio, más productivo, apoyado por Rusia y China. Claramente los Estados Unidos están concentrando, por ejemplo, acá en América Latina, aplicando de nuevo la doctrina Monroe, para que estas se vuelvan de nuevo colonias, ni siquiera países desarrollados, más bien destruir todo lo que estos países tienen para hacer una reducción de todo esto a colonia, puramente colonia, que le permita a los Estados Unidos poder abastecer de todas las materias primas de las que necesita para su desarrollo interno. Trump habla de un nacionalismo económico productivo interno de los Estados Unidos, pero a costa de América Latina. Y por el otro lado, contrarrestar justamente al avance de una China que se está transformando en la gran potencia mundial y contrarrestarla. En este sentido, los Estados Unidos han metido y meten a los países en problemas como los de Corea del Norte, que acá se ha parado todo de nuevo. Estamos de nuevo en una situación en que no se han puesto de acuerdo en la última cumbre, salieron sin haber acordado nada, y los coreanos están diciendo, bueno, pero nosotros pensábamos que había, nosotros hicimos esto, desinstalamos, digamos, la infraestructura militar y nuclear, y los Estados Unidos no nos dan nada a cambio. Y ellos estaban esperando que les sacaran la sanción económica. Sanciones económicas los Estados Unidos están poniendo a todo el mundo. Sanciones económicas a Nicaragua, sanciones económicas a Venezuela, sanciones económicas a Irán, sanciones económicas a Rusia. O sea, con el arma de las sanciones.
Sí, y por otro lado, las guerras comerciales con China, ahora abre el frente con India.
Sí, exactamente, abre el frente con India, o sea, para tratar de tener, digamos, un aliado en la India, pero al mismo tiempo le haces esta jugada de retirarlo de ese acuerdo que favorecía el comercio con la India, lo cual no sé qué resultado puede tener y sí, cuáles van a ser las repercusiones en las relaciones, por ejemplo, entre India y China.
Claro, exactamente. Y ahí tenemos el grupo BRICS y obviamente son gobiernos pragmáticos que no se detienen ante detalles, pero sin embargo forman parte de un bloque emergente que quiere un nuevo orden mundial, pero también tienen intereses encontrados, como nos acaba de explicar Adriana Rossi. Te agradecemos mucho por estos minutos con Sputnik y volveremos a ti en cualquier momento, cuando puedas.
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un gran saludo. Le mando un saludo a ti, a todo tu equipo y claramente a la audiencia.
Esto fue Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.